COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Cuántas horas pasas en Internet al día? ¿Te afecta al sueño? Y más importante aún, ¿cuántas horas pasan tus hijos enganchados al móvil y en Internet? ¿Controlas lo que están viendo? ¿Les afecta? Las respuestas a estas preguntas seguramente nos deban preocupar. Y es que los navarros pasamos, como término medio, 2,4 horas al día en Internet o redes sociales. Y este tiempo llega a las 4 horas entre los menores de 30 años. Son datos de la Asociación de Consumidores Irache, que en un estudio ha reflejado que un 11% de las personas dicen que descansan menos por estar en Internet o en las redes sociales, y un 6% a los que les afecta esta actividad en sus relaciones familiares. Un dato mucho más preocupante entre los jóvenes. Susana Arizkun, de Consumidores Irache.
Que el 27% de los jóvenes duerme menos por estar conectado a Internet o a las redes sociales. También diremos que un 17% admite que están conectados, se afecta de alguna manera a sus relaciones familiares.
El acceso a Internet y redes sociales, que es un, en su gran mayoría se hace a través del móvil, un dispositivo que cada vez se otorga antes, a una edad más temprana, a los más pequeños de la casa.
Un 23% de niños de 10 años o menos dispone de móvil, un porcentaje que sube al 72% a los 12 años, y con 15 años ya tienen móvil el 95%.
El teléfono móvil, ese pequeño ordenador que todos llevamos encima, es una herramienta que ha mejorado nuestra vida seguramente, pero no deja de ser un dispositivo hecho para consumir y que, por supuesto, también tiene sus aspectos negativos. David Sainz es sociólogo y profesor en excedencia de la UNA.
Bueno, pues tiene ya muchas conexiones con el tema de sueño, con el tema de salud mental, de acosos, de bullying, de ciberbullying. Las fuerzas y cuerpos de seguridad se están hartando también de advertir, ¿no? Hace mucho tiempo de los peligros que tiene, y los tiene y son reales. Yo animaría a los padres a que naveguen por Internet y se vayan metiendo en aquello que pueden ver sus hijos.
¿Y qué hacemos ante esto? En España y en Navarra ya hay iniciativas como, por ejemplo, Adolescentes Libres de Móviles, donde ya hay apuntadas más de 30.000 familias, 1.687 de ellas son navarras. David Sainz asegura que, como en otros muchos ámbitos, hace falta normas y regulación.
Hay que entender bien los pros y los contras, los beneficios y los perjuicios, y entender que es una herramienta de consumo que está diseñada en muchos casos para ir atrapando y atrapándote a nosotros y a los menores, para que compres, para que estés, para que navegues y para que consumas.
Tenemos restricciones para muchas cosas según la edad. Los más claros quizás sean para consumir alcohol o tabaco, o para obtener el permiso de conducir. ¿Por qué no regular el uso de móviles?
Mi hijo está aquí hasta las 2 o las 3 de la mañana, que no duerme, que no descansa, que no sé lo que hace, que le hostigan, que le acosan. Bueno, yo creo que los padres debemos ejercer. Y ejercer es decir, el móvil se apaga a las 10, se descansa, se duerme en estas horas y se ponen unas normas.
Sin duda es un tema delicado que, por necesidad, afirma David Sainz, hay que empezar a dar pasos en su regulación y, sobre todo, en su control. Enseguida, a lo largo del día de hoy, vamos a hablar con Susana Arizkun, que desde Consumidores Irache nos va a aportar muchos más datos que nos hagan reflexionar. Y también hablaremos con David Sainz, el sociólogo, que nos va a dar también unas claves sobre este asunto. Pero también hablaremos con María Jesús Alija. Ella es pediatra en la Clínica Universidad de Navarra. Entre David Sainz y María Jesús Alija conoceremos algún consejo para intentar reducir estos porcentajes tan preocupantes. Son las 12 y 25, escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astray. Según un estudio de Consumidores Irache, el 27% de los jóvenes duermen menos por conectarse a Internet o a redes sociales. Como digo, es un estudio encargado por la Asociación de Consumidores Irache, y el 17% admite que estar conectados les afecta de alguna manera a sus relaciones familiares. Del total de la población, sin segmentar por rangos de edad, son un total de 11% de las personas que dicen descansar menos o descansar mal por estar en Internet o en las redes sociales, y un 6% a los que afecta esta actividad en sus relaciones familiares. Como vemos, son datos preocupantes. Hemos escuchado también a David Sainz, a nuestro sociólogo, decir que es un problema que, sin duda ninguna, va a más. Vamos a conocer un poquito más sobre este estudio encargado por Consumidores Irache con Susana Ariz. Con Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como vemos, es un tema preocupante y que es verdad que ya empieza también a preocupar a las familias.
Así es. Bueno, también tiene su lógica. Vas viendo cómo tus hijos se van separando de ti, que se meten en sus cuartos, que llega el momento de comer y no llegan, o si llegan están todo el rato con el móvil y de relaciones 00, de cara a hablar, qué te ha pasado, cómo te encuentras, qué tienes, qué exámenes vas a tener posterior. O sea, las típicas preguntas normales familiares. Eso es una familia. Pues va a menos, porque cada uno va con su móvil a lo suyo. Diremos que los navarros pasamos como término medio 2,4 horas al día en Internet o redes sociales. Pero es que menores de 30 años son hasta 4 horas al día.
Vaya.
Es una barbaridad.
Es la mitad de lo que están dormidos.
Así es que es muchísimo. En los últimos años ha aumentado notablemente la preocupación por el uso de Internet, especialmente entre niños y adolescentes. Los padres ahí, bueno, están haciendo un poco de todo. Hay grupos de padres inquietos por la situación. Se están juntando, ¿para qué? Para intentar retrasar lo máximo posible la edad de compra de móviles a los hijos. Tratan de sensibilizar y lograr acuerdos entre ellos para que haya mayor número posible de alumnos de un curso o una clase o un centro que no tengan móviles, y no crear así esa necesidad en los niños, o al menos disminuir la presión social para comprarlo. O sea, al final ponerse de acuerdo entre ellos y decir, oye, vamos a ver, no vamos a comprar el móvil entre todos nosotros, olvidémonos del móvil, así el niño no lo va a pedir porque el amigo, el conocido, tampoco lo va a pedir porque no se lo estamos prestando.
Claro.
Puede ser una manera de conseguir retrasar lo máximo posible. Más datos. Hay unas iniciativas en este momento que es, hay un movimiento adolescente libre de móviles que cuenta con más de 30.000 familias en todo el estado, y en Navarra se está conformando ya y ya tiene 1.687 familias que participan. O sea, el decir no al móvil. Lo que pasa es que es complicado cuando la sociedad te está empujando a tener móviles.
Claro.
Diremos también como datos que el 39% de los padres no controlan lo que ven sus hijos. Un 39%. Cada vez más los padres dan a sus hijos un móvil a edad más temprana. Según el Instituto Nacional de Estadística, un 23% de niños de 10 años o menos disponen de móvil. Un 23%. Un niño de 10 años y menos. Es que al final dices, pero ¿esto a dónde estamos llegando? Y bueno, ya con 12 años, el 72% ya tienen el móvil. ¿Cómo no voy a tener el móvil si el niño de al lado, mi amigo, el conocido,
claro,
lo tiene?
Ahí
está el problema. Y ya con 15 años, el 95%. Muchos padres, cuando el niño va a primero de la ESO, 12 años, cuando le compran el primer móvil, y demás padres te lo dicen, es que claro, si no le compro, si los demás lo tienen, ¿qué hago? El pobre hijo se queda aislado, separado. Y es verdad. Yo recuerdo, a mi hijo ya es más grande, ya tiene el pequeño 22 años, pero me acuerdo que en la época que hasta los 15 años yo aguanté sin móvil. Pero me decía, mamá, que es que soy el único de clase que no tengo móvil. Es que todos se organizan a través del móvil, te mandan su WhatsApp, vamos a quedar en tal sitio, en tal otro. Yo he perdido siempre. No puede ser, yo no puedo vivir así, claro. Y acabas comprándole ese móvil con todo lo que genera detrás, claro. Cada vez hay más grupos de padres que buscan formación para uso responsable. Se forman ellos e intentan formar luego también a los hijos y ver los pros y contra de tener un móvil, y a partir de ahí intentar echar una mano y orientar a tu hijo. Y la única manera es que te vea a ti, en primer lugar, que te formas, en segundo lugar, que utilices el móvil cuando lo necesitas e intentes que tu hijo actúe similar. En Navarra se limitará el uso en los centros escolares. Concretamente, en este momento hay comunidades como ejemplo Aragón, Murcia, Andalucía, Cataluña y Canarias que han establecido medidas para limitar el uso de teléfonos móviles en colegios e institutos. Se han unido así también ahora Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Castilla-León, que ya tenían algún tipo de normativa sobre esta cuestión. En buena parte de estas regulaciones se permite el uso del móvil en los centros secundaria para finales pedagógicos, pero solo en secundaria y fines pedagógicos. El Gobierno de Navarra, por su parte, ha dicho que regulará el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos con el objeto de limitar su uso durante la jornada lectiva. Eso sí, el Departamento de Educación matiza que su propuesta aboga más por limitar el uso de estos dispositivos que por prohibir. Y remarca que las regulaciones finales dependerán en última instancia de la autonomía pedagógica y organizativa de cada centro. O sea, van a buscar un poco limitar, pero no prohibir. Y luego ya dependerá un poquito ya la valoración de los centros de correspondientes. Vale. En el ámbito internacional, países como Francia, Italia, Grecia, Países Bajos u Australia ya han aprobado leyes para restringir el uso de los móviles en las escuelas, también del mismo problema que nosotros, lógicamente. Y en opinión de IDH, sería necesario encontrar un cauce de comunicación entre padres, centros escolares, administración y expertos en este campo con el objeto de encontrar medidas para educar a los menores en su uso adecuado de los teléfonos móviles.
¿Algunas propuestas, algunos consejos que nos podáis dar desde Consumidores IDH, Susana?
Bueno, pues planificar con tiempo la llegada del móvil a casa, intentar retrasarlo lo máximo posible y ponernos de acuerdo con los amiguetes de alrededor de nuestro hijo, o sea, los padres, para ver si conseguimos entre todos retrasarlo. Supervisar y poner normas y límites de tiempo, lugares y usos, mejor si es de forma acordada. Intentar que no sea en su cuarto, que realmente el ordenador, los móviles, etcétera, estén en el cuarto de estar. Y así vas controlando un poco qué es lo que hacen nuestros hijos. Explorar e instalar herramientas de control parental. Existe hoy en día opciones de que no entren en según qué tipo de páginas. Para eso, un programa informático que hay para ello, entonces te vas a una empresa de informática y lo solicitas. Ser muy precavido y revisar los datos que se facilitan en las redes sociales. Interesarse por los videojuegos que le gustan y si es posible jugar con él o ella en alguna vez. O sea, intentar ver qué videojuegos realmente les gusta y ver si tienen violencia, etcétera, con todo lo que pueda suponer. Saber con quién habla, pues eso, estar, controlando, como hacemos, como hemos hecho siempre toda la vida, de qué amigos tiene, pues lo mismo.
Pues lo mismo, pero con el móvil, sí, sin duda.
Así es, estimular su sentido crítico con lo que ve en internet y en las redes, contarle los pros y contras, ya que viene esto, otro, oh Jesús, por esto, otro, considero que no está bien, que el niño vaya entrando en ello y vea lo que es bueno y lo que es malo. Mostrarse siempre disponible para escuchar y ayudar, o sea, estar con él. Saber que los padres respondemos por las conductas de nuestros hijos menores. Totalmente de acuerdo. Menor de 18 años, somos responsables los padres. Buscar espacios de desconexión y disfrute fuera de las pantallas. Lo que decimos, una comida en familia tranquilamente, hablando de cualquier cosa familiar normal, un paseo en el campo, ir al mar, a ver el mar, cualquier cosa más que estar todo el día pendiente del móvil. ¿Es incómodo? Bueno, pues al final es tu hijo, tienes que educarlo, tienes que saber tú de ello y, lógicamente, a partir de ahí, tienes que intentar que tu hijo sepa las ventajas que tiene un móvil, los inconvenientes y, lógicamente, estar con él, que es lo que realmente necesita.
Hay que estar muy pendientes, sin duda ninguna. Susana Arizcun, muchísimas gracias.
De nada. Hasta luego, Fermín.
Hablamos con David Sainz, él es sociólogo y profesor en excedencia en la UPNA, en la Universidad Pública de Navarra. David Sainz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí, hasta tener estos datos de más de uno de cada cuatro jóvenes duermen menos por el uso del móvil?
Bueno, pues es como siempre intentamos analizar desde la sociología. Es decir, hay muchas causas. Creo que además el informe de IDH es para felicitar porque es un informe bien elaborado, un informe que además creo que da en la clave un poco de lo que es el consumo, ¿no?, de Internet, de los móviles y de los menores. Como decía, pues ¿cómo hemos llegado? Bueno, pues seguramente resumiendo por dos cuestiones que creo que son importantes. Primero, porque hace muchos años que nos ha llevado ventaja la tecnología, el móvil y el dispositivo de Internet, ¿vale? No hemos sido capaces de entender, más que controlar, de entender lo que supone eso, ¿no? Es decir, al final es una herramienta y como tal se puede utilizar bien y se puede utilizar mal. Internet es una auténtica revolución, lógicamente. Es decir, tenemos la biblioteca de Alejandría en un dispositivo, podemos hablar con una persona que esté en el Polo Norte y eso es un salto para la humanidad enorme. Pero es verdad que encierra una serie de peligros, que tiene una serie de aristas que hace mucho tiempo que ya se venían advirtiendo. Parece que ahora, bueno, pues ha despertado un poco la conciencia colectiva de que realmente es un dispositivo que no puede estar en manos de determinadas personas a determinadas edades, ¿vale? Y luego yo creo que el segundo
factor importante es que también los padres, pues muchas veces no hemos sido capaces de saber qué hay ahí. Es decir, hay que conocer bien la herramienta, hay que entender bien los pros y los contras, los beneficios y los perjuicios, y entender que es una herramienta de consumo, que está diseñada en muchos casos para ir atrapando, atrapando y atrapándote a nosotros y a los menores, para que compres, para que estés, para que navegues y para que consumas. Uh-huh. Es un algoritmo mucho más potente que nosotros. Claro. Entonces yo siempre diferencio en el tema de los móviles, es decir, la herramienta comunicativa y la herramienta de consumo.
Uh-huh. Por lo que nos cuentas, es un problema que puede ir a más.
Sí, sin duda, ya está yendo a más. Es decir, bueno, pues tiene ya muchas conexiones con el tema de sueño, con el tema de salud mental, de acosos, de bullying, de ciberbullying. Las fuerzas y cuerpos de seguridad se están hartando también de advertir, ¿no? Hace mucho tiempo de los peligros que tiene, y los tiene y son reales. Yo animaría a los padres a que naveguen por internet y se vayan metiendo en aquello que pueden ver sus hijos, que en muchos casos te escandaliza. Es una persona con 12, 13, 14 años, no es capaz de controlarlo. Es simplemente eso, es como una herramienta, pues como un arma, o como, bueno, pues se puede utilizar bien o se puede utilizar mal, pero necesita control, y necesita un control importante. Porque está diseñado para que consumamos, para que naveguemos, para que compremos, para que creemos una opinión colectiva que muchas veces no es buena.
Una vez que hemos llegado hasta aquí, David, ¿cómo podemos revertir esta situación, la del sueño y, como bien dices tú, pues todos los riesgos, ¿no?, que contraen ese pequeño ordenador que llevamos encima?
Bueno, pues creo que hay esperanza y ya hemos empezado. Es decir, ya solo el movimiento colectivo de los padres de decir, oye, ojo, que esto es un problemón. Mi hijo está aquí hasta las 2 o las 3 de la mañana, que no duerme, que no descansa, que no sé lo que hace, que le hostigan, que le acosan. Bueno, yo creo que los padres debemos ejercer. Y ejercer es decir, señores, el móvil se apaga a las 10, se descansa, se duerme en estas horas y se ponen unas normas. Pero al final el ejercicio de la autoridad es el que genera beneficios en este tema y en otros. Entonces creo que por ahí se empieza. Luego también un poco la red que se está formando de padres, ¿no?, y de asociaciones y de colectivos, como el informe Irache, advirtiendo de estos problemas, diciendo, oye, si lo hacemos entre todos es más fácil que no ir a contracorriente. El móvil, como decía al principio, es una herramienta muy potente y muy positiva. El poder hablar en cualquier lugar del mundo, geolocalizarte, da igual que sea para tema de emergencias, para tema de información, para tema de familia, es muy importante, pero hay que saber que tiene unos peligros muy, 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 muy fuertes.
El tema de la regulación en los colegios o incluso, ¿por qué no?, como el tabaco o como la bebida, ¿no?, el poder restringirlo a ciertas edades, ¿podría ser uno de los caminos?
Sí, y creo que además llegará y lo veremos. Hace tiempo nos echábamos las manos en la cabeza porque había países que restringían el acceso a Internet en determinadas franjas. Es verdad. O sea, un chaval tiene una edad para casi todo y no puede navegar a ciertos años. Es verdad. O sea, la regulación no es mala. La norma no es mala. Entonces, lo veremos y además tiene que llegar. Igual que la identidad digital. Hoy en día tenemos ya los adultos certificados digitales para acceder con identidad personal intransferible a una serie de administración electrónica o de oficinas uh-huh. virtuales, y los menores no. Es decir, no vale con que te salga una pestaña. ¿Usted es mayor de 18 años? No, hay que verificar esa identidad uh-huh. y hay que crear una serie de niveles, de estratos en Internet a los que uno puede acceder y otros no. Pero es que tiene que ser así. Y hacía tiempo que la regulación tenía que haberlo hecho.
Pues David Sainz, sociólogo y profesor en Ciencia de la UNA. Gracias por atender un día más.
Gracias a vosotros. Fermín, un abrazo fuerte.
Hablamos con María Jesús Alija. Ella es pediatra de la Clínica Universidad de Navarra. María Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno, viendo este problema que estamos comentando durante todo el día aquí en COPE Navarra, ¿qué consecuencias puede tener en los jóvenes, en los menores, el no dormir o descansar mal o dormir menos de lo debido, de lo adecuado, de lo recomendable?
Mira, el problema del sueño es que, bueno, pues tiene una función. Hasta ahora pensábamos que en el sueño no pasaba nada y ahora sabemos que hay un montón de funciones, tanto reparadoras como secreción de hormonas, como puesta a punto del mecanismo que se produce durante el sueño. Entonces, es fundamental un sueño adecuado, unas horas adecuadas, respetar tus biorritmos y no ir en contra de ese patrón de sueño, que es un poco lo que nos pasa con todas las pantallas, los móviles y con todos estos instrumentos.
Claro. Hablamos muchas veces de cambios de humor, de cambios en el comportamiento, pero también nos puede afectar a la salud, ya no solo a la forma de actuar y de comportarnos, sino, bueno, pues problemas físicos, problemas de salud.
Sí, totalmente, ¿eh? O sea, durante el sueño, aparte, rompemos todos los biorritmos de secreción de un montón de hormonas que llevan ritmos circadianos y de patrones. La tensión arterial tiene un ritmo circadiano, nuestro metabolismo se ve influenciado, cada vez está más claro la relación entre un mayor índice de obesidad con un patrón de sueño mucho más alterado, alteraciones en la tensión arterial, bajo rendimiento escolar, problemas de crecimiento, o sea, todo eso para un buen funcionamiento requiere un buen patrón de sueño.
¿Cómo podemos revertir esta situación, María Jesús? Claro, ya estamos hablando de que más de uno de cada cuatro jóvenes duerme menos de lo debido o duerme mal. Hemos conocido con David Sainz que este problema va a más. ¿Cómo podemos revertir la situación?
Sobre todo, yo te diría que respetando nuestros biorritmos. Me dirás, ¿cómo? O sea, os voy a poner un ejemplo. Hay una tesis que se hizo hace como 15, 20 años con una población, gente que vivía en situaciones y trabajos estresantes, se les cogió y se les llevó 10, 15 días al Pirineo. Se quitaron móviles, se quitaron pantallas y vivían, no tenían luces, no tenían linternas y vivían según los ritmos de la naturaleza. O sea, pues dormían cuando era de noche, comían lo que podían ir comiendo porque tampoco, o sea, era un poco una alimentación, no el tipo de alimentación que llevamos hoy en día toda procesada. Y se veía que a los 3-4 días de estar, todo el mundo había acoplado sus biorritmos a la naturaleza. Entonces, es un poco esa la enseñanza que tenemos que tener. O sea, ¿qué podemos hacer? Acoplar nuestras casas, por decirlo de alguna manera, a la naturaleza. ¿Qué quiere decir con esto? A partir de la noche entramos todos en noche. ¿Qué podemos hacer? Fuera pantallas, fuera móviles, ir con la luz del día, que es la que nos marca los ritmos de nuestro reloj interno. Las luces de casa, lo más tenues posible, ahora es muy fácil. Tienes incluso bombillas que puedes programar para que en la misma bombilla tengas todo el espectro de luz, desde luz de día hasta luz de noche. Pues a partir de ahí bajamos todo, incluso la ingesta, y acoplamos todo ese ritmo para poder ir durmiendo. Solo con eso, que es verdad que parece muy fácil decirlo, pero me parece lo más complicado de ejercerlo en la vida diaria que llevamos, con eso sería suficiente y ya. Por lo que te digo, por este estudio, es que en 4 o 5 días estaríamos todos acoplados. Si respetásemos eso, es que tendríamos sueños reparadores. ¿Qué pasa? Que ponemos una pantalla, la serie de Netflix me pica, entonces no acabo el capítulo y veo el siguiente. Ya. La pantalla del ordenador con la luz a tope en lugar de noche. La luz de casa a tope porque me quedo haciendo no sé qué hasta las tantas de la madrugada. Pues con eso ya has alterado toda la secreción de melatonina, por ejemplo, y ya ese patrón se ha roto y hasta que vuelve a ponerse en marcha vuelve a tardar horas si se reestructuran esa noche. Entonces, el consejo sería ir con los ritmos naturales, acoplando luces de casa, pantallas, todo a ese ritmo de luz natural.
Orden, un poquito de orden.
Exacto, exacto.
Bueno, evidentemente si el problema ya es mayor, si ya la falta de sueño genera más problemas, evidentemente hay que consultar a un especialista, evidentemente.
Sí, porque ahí ya entras en hacer agendas de sueño, ver dónde está el problema, cómo abordarlo. O sea, ahí ya estamos hablando aquí de prevención, pero ya en el momento que la alteración está, ya hablamos de tratamiento y abordaje individualizado según las causas que a cada uno le ha llevado.
Claro. Estaría bien, siempre lo decimos, ¿verdad?, que si vemos a un chaval con esos problemas, evidentemente el ejemplo lo tenemos que dar entre todos, ¿no? Que esos consejos, esas medidas que nos acabas de decir, que los ejerzamos todos en casa.
Por eso decía lo del el ritmo de casa, que toda la casa vaya a una. O sea, yo entiendo que estamos en una era digital y está ahí y es una realidad. Pero sí que podemos hacer cortar nuestras pantallas a partir de una hora, todos, y nuestros móviles a partir de una hora.
Bueno, pues mira, ya tenemos ese buen consejo de María Jesús Alija, pediatra de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.